Marcos capítulo 12. Seguimos nuestra serie aquí y vamos verso por verso en eso, y hoy vamos a concluir capítulo 12, Marcos 12. Vamos a tomar desde el versículo 28. Todo esto sucede en la última semana, después de la entrada triunfal y antes del arresto y crucifixión de Jesús. Entonces, en este tiempo estamos hablando de que de repente viene muy comprimido en 3 días, 4 días, todo tiene que suceder hasta su arresto en el huerto de Getsemaní. Entonces, mucho discurso de lo que él da, y cada uno de los 4 evangelios incluye un buen pedazo de contenido muy comprimido, muy condensado en esos últimos días. O sea, puedes tener como en el Evangelio de Juan 12 capítulos de los 21 son todo su ministerio público de Jesús, y los últimos 9 capítulos son ya muy en particular con sus discípulos. Y en cada evangelio hay ese aspecto de que de repente las cosas que son ya las pruebas finales que Jesús presenta de quién es, y todas las circunstancias alrededor de su muerte y resurrección, viene siendo la parte realmente más importante de los 4 evangelios. Lo demás de sus milagros, el sermón del monte y muchos encuentros que él tiene con multitudes o grupos o individuos, realmente viene dando como una hilación histórica, pero el meollo del asunto ya estamos ahí. Entonces, cuando están aquí, hemos visto esta parte que están criticándole, están ya queriendo que él caiga en una trampa de alguna manera y ya tener de qué acusarle. Y termina con todo eso, con los mandamientos: ¿qué es el mandamiento más importante? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que es verdad en la palabra de Dios? Y muchas de esas cosas. Dije versículo 28 y es 38. Termina Jesús, y con eso ya nadie quiere hacerle otra pregunta, porque fueron los herodianos, fueron los fariseos, fueron los saduceos, diferentes grupos con su énfasis doctrinal o político, y estaban ellos queriendo echarle algo y así jalar los pies, y Jesús simplemente les refutaba con la verdad. Y al último les hace él una pregunta y dice: si ustedes pueden contestar esta, yo ya les voy a contestar a lo que me preguntan. Y no le pudieron preguntar, porque al hacerlo ellos mismos ya quedaban sin dónde moverse. Y es muy importante, cuando tú ves eso, que aprendas a no hacer bibliazos, a no hacer manita de puerco y todo eso con alguien tratando de convencerle. Porque Jesús, si tú estudias nada más las conversaciones de Jesús con grupos o individuos en eso, que le están retando y están exigiendo que él dé alguna razón de sí mismo, para que tú des razón acerca de Jesús, haz preguntas y deja que la misma persona con su boca diga: pues esto, entonces ya puedes decir como Jesús dijo al joven rico: pues ve tú y haz lo mismo. Como dijo al fariseo, como dijo al saduceo, cada uno dice: pues hazlo, pues hazlo, pues hazlo. Entonces realmente la persona se está convenciendo, y es de parte de Dios el asunto, porque tú le haces manita de puerco y en el momento que sueltas la mano, se endereza su brazo. Entonces, estás obligado a estar encima de esa persona el resto de su vida. ¿Y qué provecho hay en eso para alguien? Pues ninguno. Ok, versículo 38, ya se voltea la cosa, y ponte a pensar, todavía están aquí los herodianos, los saduceos, los fariseos, los discípulos, y una multitud de gente que nomás está abriendo la boca para ver qué hay de nuevo con Jesús, si hay algún milagro, alguna enseñanza. Estos enfrentamientos le gustaba mucho a la multitud. Y acuérdate, Jesús no tomaba su autoestima o su dirección o confirmación de lo que él tenía que hacer, de lo que fuera el sentimiento o el sentir de la multitud en dado momento, porque es muy voluble y muy cambiable. Entonces, versículo 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento». Entonces, en estos dos muy breves párrafos, y con eso concluimos este capítulo, estamos viendo, ¿no?, el asunto de lo que es poder, pues, presumir de alguna manera, y vemos eso. Los escribas pertenecían a una clase religiosa y también social, y tenían cierto nivel económico por lo mismo. Ellos eran los intérpretes de la ley, porque ellos recopiaban letra por letra, renglón por renglón, y los masoretos tenían que, al recopiar, no era de que lo llevas al offset o ya digitalizado, imprimes y nunca hay un error, sino era todo copiado a mano. Entonces tenían que usar un pergamino del mismo ancho y tenían que contar el número de letras en cada renglón para asegurar que no les hubiera caído una letra por ahí al estar copiando. Tenían que contar todos los renglones en cada segmento de pergamino, entonces, para asegurar que fuera una copia fiel. Y entonces, los que algunos andan moviendo mucho es que cambiaron, eso sí circuló en el siglo XIX, antes del porfiriato ya se estaba circulando ese rumor, que es que la Iglesia Católica cambió los pergaminos, cambió las escrituras para poder manipular a la gente. Y después, en 1948, por ejemplo, encuentran los rollos en una cueva en Qumran, por el Mar Muerto. También encontraron otros fragmentos en Egipto, y así, igual, todas son copias de los originales. Y de repente pudieron comparar cosas de hace 2000 años con las copias actuales y decir, si existe un cambio, es un error de imprenta casi, no es un cambio de sustancia o de sentido de un pasaje. Entonces, interesante, el mismo Jesús dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, y Él cuida de lo que nos ha dado Él mismo. Entonces, los escribas tenían ese trabajo, y cuando llegaban al nombre de Dios en su trabajo de recopiar, tenía que levantarse, lavarse las manos, tomar una nueva pluma, y eran plumas de ganso, tomar una nueva pluma y un nuevo tintero y escribir el nombre de Dios. Y de ahí ya no usar la pluma ni la tinta para otra cosa, cada vez que llegaban al nombre de Dios. Entonces hay partes en el Antiguo Testamento, en Isaías y en algunos profetas, Jeremías y demás, así dice Jehová, así dice Jehová. Y cada que llegaban a Jehová tenía que lavarse las manos, tomar una nueva pluma, nueva tinta, y escribir el nombre de Dios y ya no usar más esa pluma. Entonces, cuando tienes ese nivel de reverencia, respeto y cuidado por lo que consideraban que realmente eran los oráculos de Dios, que realmente Dios había inspirado cada palabra, entonces tenían mucha reverencia y mucho cuidado de esto. Y hasta el día de hoy no te dejan tocar en una sinagoga, un foráneo como nosotros no puede tocar ni siquiera los rollos en el arca con las escrituras, por la reverencia que tiene. Y nosotros simplemente tomamos nuestra Biblia, la echamos en la cajuela del coche, en una mochila, así se nos cae al piso. Eso nunca sucedería en esos días con las escrituras. Y más cuando piensas lo que era el trabajo para recopiar todo, y nosotros marcamos, rayamos. Eso es muy reciente que hemos desarrollado la costumbre de subrayar y marcar y poner nuestro comentario y anotación en la Biblia. ¿Okay? Entonces, muy importante tener eso. Los escribas, por eso, conocían las Escrituras. Y por eso Jesús no tenía mucha paciencia con las actitudes que presentaban delante de él. Porque para ser escriba tenían que memorizar libros enteros del Antiguo Testamento. Entonces, dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, porque no se dedicaban a trabajo manual, sino de escritorio. Entonces usaban túnicas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Los escribas eran abogados, se dedicaban a litigios y cualquier pleito ellos lo tenían que resolver porque eran intérpretes de la ley. Ellos tenían todos los mandamientos memorizados derecho y al revés. Por eso cuando un escriba le pregunta, hace unos versículos, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Jesús le explica. Y el escriba dice, tienes razón. Y Jesús dice, entonces le dice al escriba, sí, tengo razón, ¿cómo no voy a tener razón? Eso es lo que contestaríamos nosotros, pero Jesús dice, ajá, pues hazlo. Y el escriba, frustrado, ¿no? Entonces, en eso igual, ¿quién es mi prójimo? Y de ahí sale el buen samaritano y todo. Entonces, en ese tipo de conversación había eso. Entonces, él dice, guárdate, cuídate, ten mucho cuidado de esta gente. Y dices, ¿pero por qué? ¿Qué mal tienen? Pero versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Por qué devoran casas de viudas? Porque las mujeres no podían tener propiedad, no podían tener bienes inmuebles. Entonces, una viuda no heredaba la propiedad de su marido, sino su hijo. Y si no tuviera hijo, va al hermano del difunto. Entonces la viuda se queda sin nada. Y entonces había forma de decir, mira, aquí hay una ofrenda y tú arregla mi caso. Quiero la casa de mi hermano que murió. Entonces devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos, dice, recibirán, es tu coche, no llegó aquí volando, es tu coche. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El pretexto era mover la cosa diciendo, bueno, le vamos a quitar esto. Mira, ve, todos pon y haz así con tu llavero. Vamos a hacerlo unánimes y ya se arregla solito. Está por allá, eres de los primeros que llegó. Entonces, ok. amén. Ok. Y entonces hacían esas oraciones de decir, bueno, y Señor, y en el nombre sea de Dios y todo. Entonces, vamos a ver lo que dice ya en el Nuevo Testamento acerca de este caso. O sea, no se desaparece porque, ay, pues ya no vamos a ser así. Fariseos existimos, y lo uso primera persona plural, fariseos existimos todavía hasta el día de hoy. Entonces, qué chistoso hubiera sido que fuera mi coche, ¿verdad? Ni se me ocurre, pero el mío está por aquí, entonces no. Ok, versículo 41. Vamos a seguir con esto y luego veremos qué dice además en el Nuevo Testamento acerca de eso. Porque realmente lo que está sucediendo en esta conversación y la enseñanza de Jesús es el Antiguo Testamento. Ok, hasta que Él muera y sea resucitado, todavía Él está moviéndose en el contexto bíblico del Antiguo Testamento y la ley y siendo ellos judíos. Entonces, estando Jesús sentado, ¿y por qué? ¿Qué relación hay entre el primer párrafo aquí, 38 al 40, y ya lo que sigue? ¿Qué relación hay? Pues es que sucede una cosa tras otra, y si te das cuenta, sí tiene que ver. estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Interesante. Nosotros, ay no, pero no quiero que nadie vea cuánto estoy echando. Entonces, ya quitamos los sobres porque es mucho más ostentoso estar pidiendo sobres y estar metiendo así tu rollo de billetes o lo que sea en un sobre que no hace falta realmente. Échalo al, échalo al bote y así. Pero si te das cuenta, Jesús sí se fija. Jesús se sienta ahí y la gente va en una cola entrando al templo y están como así y echando así en el arca y Jesús nomás está así, ajá, shalom, shalom, todos saludando, shalom, así y ajá, y fijándose Jesús en qué están echando. Y como que no es lo que queremos saber acerca de Jesús, que en verdad se fija en esas cosas, sino que, ay no, Dios ve el corazón. No, yo prefiero que mejor vea una ofrenda a que vea mi corazón. ¿Estamos de acuerdo? Se ponte a pensar. Él convive con esa plática y esa queja y esa murmuración y toda la envidia y todo eso que estaba, brrr, el motor nunca se apaga y en tus sueños hasta va peor a veces. Entonces, imagínate, Dios convive con todo eso que está dentro de mí. Yo quisiera, y los escribas y fariseos quisieran, que mejor Dios nomás viera la cantidad de mi ofrenda. Eso sería más padre, porque entonces nomás lo puede pesar, dice, oh, son puros centenarios. ¡Oh! Entonces, él queda bien impresionado y no ve el corazón. Pero decimos, no, pues Dios ve el corazón. Exacto. Y de alguna manera Jesús traza, hay un nervio bien grueso entre tu cartera y tu corazón. Y él entonces está mirando el corazón y está, sí hay una relación. Va así. Es cómo dar, cuánto dar y qué es lo que hay que dar. Entonces vamos a leer 41 otra vez. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ahora, de ahí tomaban los sumos sacerdotes. Anás tenía toda la concesión, su familia tenía toda la concesión de venta de animales aprobados y certificados para sacrificio. Y él tenía el control y le daban comisión del cambio de monedas que hacían dentro de la plaza del templo. Entonces, cuando Jesús echa fuera a todos los cambistas y todos los que vendían animales, era directamente, él iba así degollando así el negocio de Caifás y Anás. Entonces, Anás, cinco de sus hijos habían sido después de él sumos sacerdotes, ya no era tan hereditario con los romanos, sino era un puesto político, y ahora su yerno Caifás es sumo sacerdote. Entonces, Jesús cuando hace eso está diciendo, ¿qué? Llamen la policía. Díganme, escribas, si está permitido hacer estos negocios aquí en los atrios del templo. O sea, ¿qué? Y dice, ¿con qué autoridad haces esto? Y dice, la autoridad es esta, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y no le podían decir nada, porque eso es citar un texto bíblico en Jeremías. Que lo han convertido en cueva de ladrones. Y estos hombres tenían todo eso memoradísimo. Entonces, imagínate. Entonces, dice, y vino una viuda pobre, todos están echando dinero, muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Era la moneda mínima. Nosotros vamos a descontar de 50, 20 y 10 centavos, pero vamos a decir que echó dos pesos. ¿Ok? Dos blancas. Entonces, o sea, un cuadrante, pero era una moneda chiquititita. Mi papá, cuando tenía una colección de monedas, y por ahí anda todavía, no sé dónde, pero por ahí anda, entre eso había una moneda chiquitita de plata, así de como si fuera un papel hecho de plata, más o menos del diámetro de un garbanzo, así delgadito como papel y plata. Ya no tenía figura, casi nada se veía de la impresión y todo eso. Dice, esto es una moneda romana, pero eran muy comunes en Inglaterra. Entonces, es una moneda romana. A mí me fascinaba porque digo, ¿cuánto pan, cuánto pasaje, cuánto impuesto pagó esto, alojamiento, regalos, o sea, ¿dónde han dado esta moneda y qué me podría contar, no? Entonces, pero ponte a pensar lo que está diciendo entonces, ella echa dos moneditas que no son nada, ni suenan cuando caen al arca. Y es chistoso porque entonces alguien echa así, sus monedas bien gruesas así encima y doblan la moneda chiquita, o sea, realmente esas se desgastaban, eran como ahora son los billetes de 100 pesos que están retirando, ves que empieza a estar ya como telita, ya no como papel, todo desgastado, y al rato se retira, entonces funden esa plata y vuelven a hacer, entonces están así delicadas y chiquitas y delgadas, así esas monedas que no eran nada. Y entonces llamando a sus discípulos, ahí él está diciendo, vengan. Y ellos están así, con cada quien con su plática, con su distracción, y los llama, y es, de repente arma una cátedra. Y lo vuelve en una situación didáctica. Y dice, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué es lo que está pasando? Ella está diciendo, mañana no voy a vivir. O sea, no me guardo nada. Mañana mi vida está en manos de Dios. Entonces los ricos echaban de lo que les sobraba. Y tenían negocios y rentas y diferentes ingresos y podían echar mucho, pero dice, esta ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vamos a ver dos cosas más adelante aquí en la Biblia. Vamos a segunda a Timoteo, ya muy adelante en el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo capítulo 3. Y hay una advertencia que el apóstol Pablo da, y está encargando estas cosas a su discípulo Timoteo. Segunda Timoteo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque ya nos va a decir en qué consiste el peligro. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dices, ay sí, qué horrible. Pero ve lo que dice, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Okay, no va a ser fácil reconocer qué está pasando dentro de una persona, qué es lo que realmente trae, qué es el motor que hace mover su vida hacia adelante. No va a ser fácil, dice. Y los tiempos postreros, o sea, ellos estaban hablando de un día futuro que no sabían cuánto era eso, pero te das cuenta cuando lees las epístolas que realmente ellos escribían así, lo que Dios les ponía, pero al mismo tiempo tenían como el concepto de que esto es, pues, ya, en 2 años, quizás. Y durante la historia, la iglesia siempre ha estado en su mejor momento y en su cúspide, por decir, los cristianos en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia, cuando piensan que el tiempo es corto y hay que hacer lo que nos toca ya. Entonces, ellos, por eso dice, Timoteo, tienes que saber eso. ¿Por qué le advierte a Timoteo? Porque piensa, bueno, yo estoy en la cárcel, ya sentenciado a muerte, Timoteo. Entonces, tú te quedas y tienes que saber eso, que durante tu vida va a suceder. Y sucedió durante la vida de Timoteo. Al final de la carta a los hebreos, dice, Timoteo ya le han puesto en libertad, ya salió de la cárcel. Timoteo nunca estuvo en la cárcel durante la vida de Pablo, pero en Hebreos ya vemos que sí. Entonces, dice que son todo esto blasfemos, vanagloriosos, impetuosos, traidores, por ejemplo. Pero ya en versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, o que hace verdaderos cambios en nuestra vida. Entonces, negarán eso. Y dice, apariencia de piedad es el perfil o el esquema. Saben andar, saben poner todas sus fotos bien en su Facebook, saben poner todo lo que les gusta de música, de libros, de predicadores, o sea, todo lo pueden armar muy bien. Y ¿sabes qué? Otra cosa con eso es que muchas veces ellos mismos están engañados. No solo engañan, sino están engañados. Y Pablo le advierte a Timoteo acerca de eso, que siendo engañados y engañando a otros también. Entonces, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y es muy importante ver eso. Cuando dice mujercillas, hay dos puntos de vista en comentarios sobre esto. Normalmente la gran parte de teólogos están de acuerdo que sí está hablando literalmente de mujeres que reciben predicadores en su casa, que organizan, que vamos a ver esto y todas las vecinas van a venir a esto y va a venir un rabino y va a enseñarnos, ¿no? Entonces, como que eso es, creo que era algo común, porque con la Biblia no era así con los judíos, no era así con los griegos, pero con los cristianos de repente las mujeres tenían mucho acceso a la verdad y de repente ya se les está permitiendo que lean y que toquen las escrituras las mujeres entre los cristianos. Es mentira de que el cristianismo ha oprimido a la mujer. Puedes hacer un estudio histórico y antropológico y social y verificar y averiguar que donde quiera en la historia, en donde quiera en el mundo, donde ha entrado el evangelio, la situación de mujeres y niños se mejora y es proporcional con la penetración del evangelio en esa sociedad. Entonces, es mentira. Entonces, pero dices, pero mira la situación de machismo en México. Digo, sí, pero eso no es por el evangelio. Eso muestra que ha sido muy superficial el impacto del evangelio en la sociedad mexicana. No es fruto del cristianismo, sino muestra la situación tan estéril de corazones. Entonces, eso cambia en Cristo. Entonces, negar la eficacia o el poder de la piedad es central a lo que son. Lo que son en realidad no se ve, lo que se ve no es su realidad. Entonces va al revés. Pero dice, estas, y el otro punto de vista que es menor, y puede ser, nomás te lo comento y tú ya puedes decidir qué debes estar pensando y hacer de acuerdo con eso, que cuando dice mujercillas, está hablando también de hombres, que son hombres y mujeres que toman una actitud pasiva, fascinada y bien deslumbrada frente a estos maestros. Porque realmente no son nada más cuates que están sentados en la congregación, sino gente que empieza a tomar la palabra y mover opiniones y formar grupos y partidos y demás en la iglesia. Entonces, cuando dice mujercilla, es posible también que esté realmente que es un peyorativo que está usando Pablo para hablar de la forma de hacerse como tonto. Y que y estar todo anonadado y todo apantallado con enseñanza. O pueden ser nada más mujeres que tienen mucho tiempo libre. Y mejor corren a su muchacha, hacen el quehacer y ya no están cayendo en falsa doctrina. Pero, y apaguen su tele. Pero dice que otra característica es arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora mira, la relación que hay entre lo que vemos que Jesús está diciendo, cuídense de los escribas y de gente así, y también lo que él ve en la viuda que puso todo su sustento, todo lo que era su vida, cayó al arca. La relación que hay aquí es esto. Cuando yo estoy ofrendando como debe de ser afecta mi estilo de vida. Y lo que yo veo es que normal en el ser humano, y cuando te conviertes, lo normal es esto, que empiezas, pues veo que todos ofrendan, bueno, entonces yo voy a echar algo también. Pero normalmente lo que pasa es que dices, casi estoy llegando a un diezmo, casi doy el 10%. Como que si, y eso es tu target, ¿no? Algo así, casi doy el 10%. En el Antiguo Testamento, el 10% era la base, era el punto de partida, no era el target, no era la meta a dónde llegar, y ya nunca rebasas el 10% en tus ofrendas, sino era el punto donde comienzas, era el mínimo, no el máximo. Nomás ponte a pensar lo que eso representa para nosotros. Y habiendo sido enormemente enriquecidos en la gracia de Dios, como que no podemos ser menos generosos que estos escribas y fariseos, ¿ok? Entonces, eso es uno. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando te hace sufrir un poco, una buena patada en la cartera te endereza tu vida, endereza tu columna vertebral, te limpia bilis del hígado y gastritis y migrañas, muchas cosas. Estoy hablando figuradamente, pero como que compone otras cosas en tu vida. ¿Y por qué? Porque cuando estás diciendo, por ofrendar esto, y no es, y por eso Dios habla de ser dador alegre, que no por necesidad, no por fuerza, no que, ay, bueno, todos me están mirando, bueno, entonces ya voy a aflojar otro billete, sino es realmente el dador alegre, es que no está haciendo así con Dios, no es pichicate en su forma de tratar con Dios, porque reconoce que Dios no ha sido así con él. Entonces, cuando te afecta, cuando ya no puedes vivir tan cómodo que vivirías si no ofrendaras, ya estás más o menos en el nivel de generosidad que necesitamos tener. ¿Por qué? Porque entonces como que libra tu corazón de los vínculos y las cuerdas de concupiscencias y el deseo de los ojos, el deseo de la carne, las cosas que van pasando, dice en primera de Juan. Estas dicen, no améis al mundo, porque estas tres cosas, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, son del mundo y van pasando. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando está diciendo, lo puedes leer en 1 Juan 2, 15 al 17. Entonces, cuando está diciendo esto, realmente como que lo que te vacuna o te mantiene sano es ofrendar a un punto que te incomoda la vida un poco, como que ya no puedes disfrutar todo al impulso, como que tus impulsos tienen que morir porque ya no vives impulsivamente, entonces las concupiscencias empiezan a morir y tus verdaderos deseos de amar a Dios empiezan a predominar. Entonces son arrastradas por diversas concupiscencias, cargadas de pecados. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y fíjate, hay gente que dice, yo trato de leer la Biblia y no le entiendo nada, no le saco nada. Ok. Pero ¿sabes qué? Puedes narrar con lujo de detalle lo que pasó antier, lo que pasó hoy en la mañana, lo que pasó hace 20 años. ¿Y sabes por qué? Porque día y noche estás meditando en esas cosas. Ocupan todo tu pensamiento. Vamos a Santiago, más adelante, Santiago capítulo 4. Y con eso, por eso es la sugerencia que las mujercillas, a qué se refiere Pablo, es una palabra figurada que abarca hombres y mujeres. Después de 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, y después de Hebreos, Santiago. Capítulo 4, mira lo que dice, te va a gustar. Versículo 1, vamos a verlo en su contexto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces otra vez ahí tenemos arrastradas por diversas concupiscencias. Está muy vivo el deseo del deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Dice versículo 4, y esa es la clave, oh almas adúlteras. Entonces está usando la palabra femenina, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, versículo 4 otra vez, oh almas adúlteras. Ahí les va. Cuando ocupo toda la creatividad y la inteligencia, poca o mucha, pero toda la que Dios me dio, mi creatividad puede ser mucha o poca, mi inteligencia puede ser mucha o poca, pero cuando ocupo la mayor parte o toda lo que Dios me ha dado en pecar, y todo lo hemos hecho, nadie peca sin querer, nadie dice una mentira sin saber que está diciendo una mentira, nadie comete envidia sin querer envidiar. O sea, no es como respirar, no es algo automático que nos ocurre. No sería infringimiento o transgresión de la ley. Entonces, cuando yo peco, tengo que ocupar y ocupo también mi inteligencia y mi creatividad para justificar lo que hice o para disminuir la importancia de lo que pensé o dije. ¿Sí me explico? Entonces, ponte a pensar. Tienes toda la creatividad y toda la inteligencia que necesitas para recordar eventos de hace 20 años y contarlos con lujo de detalle, para nunca olvidar de una ofensa, de un pleito, de un rencor. O sea, todo, no se te va. Eso sí lo memorizaste perfectamente bien. Pero tenemos el problema de asimilar las cosas que vienen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una mente carnal, una mente entregada al deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, una mente entregada a eso no es apta para asimilar las cosas que están en la palabra de Dios. Pero puede volverse apta. Puede volverse así. Por eso dice el primer salmo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, que desprecian las cosas que Dios más valora, y memoriza, y recita, y reza, y repite, y cuenta, y narra las cosas que Dios no estima. Entonces, bienaventurado ese hombre que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de noche y de día. Entonces será como árbol plantado junto a ríos de agua, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y no son así como los malos, sino son como el tamo que arrebata el viento, y ellos no estarán en la congregación de Jehová. Entonces, cuando leemos esto en Santiago, por eso necesitamos ver qué término tan fuerte está usando, oh almas adúlteras. Pero es eso, yo estoy usando una inteligencia que Dios me dio para amarle. Romanos 12 dice que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo ante Dios es mi culto racional, es un acto inteligente. Entonces, cuando yo no ocupo mi inteligencia para amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas, cuando yo no lo estoy haciendo, lo estoy usando para otra cosa. No lo apago, nunca apago mi inteligencia. Es mentira que dejamos la cabeza por ahí. Siempre estamos, ay, pues ¿dónde dejaste tu cerebro, amiga? No, siempre está contigo, pero lo que pasa es que lo pones en otro canal, lo enchufas a otras bases de datos y estás descargando otra información y repasando y regenerando siempre la memoria de otras cosas y no guardando en tu corazón la palabra de Dios. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, todo eso es parte de que more en la palabra de Cristo con abundancia en nuestros corazones, dice en Colosenses 3:16. Entonces, oh almas adúlteras, o sea, eso es, estoy usando algo que Dios me regaló, sea mucha inteligencia o poca inteligencia, mucha habilidad o poca habilidad, pero la que estoy ocupando, la estoy ocupando para la competencia, para entregando así también, amando eso, amando el recuerdo de un pleito, amando el recuerdo de una ofensa, amando lo que deseo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, de la vanagloria de la vida, amando eso con todo mi corazón o con parte de mi corazón, porque hay mujeres adúlteras que aman también a sus maridos, pero son infieles. Y hay hombres adúlteros que aman a sus esposas y son infieles. Entonces, esa es la referencia que está dando. Y en el Antiguo Testamento, Dios habla así a la nación de Israel. Oh, adúltera. Entonces, es eso realmente. O sea, dices, ah, Jesús está muy fuerte. Simplemente es eso. Dios me ha dado una capacidad para amarle y no la uso para amarle. La uso para amar otras cosas. Y eso es adulterio. Entonces, cuando lo empiezo a ver de esta manera, me libra. Y entonces el amor al dinero es raíz de todos los males, dice Pablo a Timoteo. O sea, no es el dinero, sino el amor al dinero. Por eso hemos dicho, Dios me da dinero para que use el dinero de manera que todos puedan ver que el dinero no es mi tesoro, Cristo es mi tesoro. Dios me da familia para que conviva con mi familia de manera que todos puedan ver que mi familia la amo, pero no es mi tesoro. Cristo es mi tesoro. Dios me da salud para que viva en una vida sana y vigorosa y robusta, para que todos puedan ver que mi salud no es mi tesoro. Pero entonces cuando gastas 2,000 pesos en un spa, ¿qué estás diciendo que es tu tesoro? ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo van las cosas de repente? Y no es vivir así como un monje o una monja, pero de repente estoy diciendo otra cosa. Y estoy usando la habilidad, la inteligencia, la creatividad y dejando que el afecto que siempre está manando en mi corazón. Por eso Proverbios 4 dice, sobre todas las cosas que guardas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y mi corazón siempre está manando como un manantial que siempre está burbujeando agua. Mi corazón siempre está burbujeando y produciendo y manando con nuevo afecto. ¿A dónde dirijo mi afecto? Jesús dice, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Entonces, guarda tu corazón. Bien, ahora vamos, según a Corintios, dices, ay sí, eso ya estoy sudando frío. Según a Corintios 8, ya vemos un ejemplo viviente que sucedió al mismo tiempo con gente que vivía en Macedonia, parte de Grecia. Era una provincia pobre, agrícola, pero pobre. No era como Acaya, donde estaba Corinto, que era una zona muy próspera, sino Macedonia era pobre. Y las iglesias en Macedonia habían perdido mucho, les habían desterrado, les habían quitado casas y terrenos y demás. Según Corintios 8, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mira, gozo es suficiente. Si tienes, dice, profunda pobreza, no era un obstáculo para que ellos fueran generosos. El obstáculo para el cristiano, para que sea generoso, es falta de gozo, no falta de fondos. Porque es profunda pobreza. Ellos no tenían más que la viuda que echó sus 2 moneditas al arca. Ellos estaban pobres, no tenían nada. A veces salían huyendo detrás les venían persiguiendo. Entonces con la ropa que traen puesta se huían. Entonces de su profunda pobreza. Pero la abundancia de su gozo, la suma de abundante gozo y profunda pobreza, sumas esas dos cosas. ¿Qué es 2 más 0? 2. ¿Qué es 100 más 0? 100. La cantidad de tu gozo, o sea, profunda pobreza, 0. Tengo 0 lana. No tengo dinero. Ok, entonces cero más qué. Más la cantidad de gozo que tienes. Entonces, abundante gozo es el factor de generosidad. No dinero en la mano o en el banco. Entonces, dice en grande prueba de tribulación. Y no estamos hablando simplemente de subempleo o desempleo, sino tribulación. Y dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y eso es la clave también, porque eso afecta cómo puedo vivir. Cuando empieza a afectar lo que puedo disfrutar, que antes disfrutaba con mucha facilidad y ahora menos, entonces eso me está librando mi corazón de esos deseos que empiezan a desviarme y fomentar un corazón adúltero. Entonces, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, mira las palabras que usa, que les concediésemos el privilegio. Pablo no fue a exigir, y eso se ocupa mucho hoy. Hermano, si quieres prosperar, tienes que sembrar. El que siembra cosecha, y este es el contexto aquí. Pero entonces tiene para prosperar el que mucho siembra, mucho cosecha. Entonces, no ofrendes 50 pesos, hermano, sino 500. Siembra mucho y cosecharás más. Y bla, 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 bla. Y mira, Pablo no está manejando esa lógica. Sino él dice, no, ustedes no. Ustedes no den nada. Y ellos le están rogando. Es una discusión. Él diciendo, no. Y ellos diciendo sí. Y hoy día, lo que hoy es mucho es la gente diciendo no. Y el predicador diciendo sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces algo se volteó por ahí y cambió de sentido. Pero dice que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos de... Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta entonces que como la viuda, ella no retuvo nada porque obviamente ella está diciendo, mi vida está de hoy en adelante en las manos de Dios? Y los de Macedonia están diciendo, primero se dieron al Señor y luego a nosotros. O sea, aquí estamos para servirles. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes a mí, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y mira, está hablando de ofrendar como una gracia, es un reflejo, es algo que hace visible la gracia que he recibido. Entonces, por eso agradecido, acción de gracias es el reflejo de la gracia que contemplo en mi vida. Entonces, mi gratitud es proporcional con la gracia que percibo en mi vida. Okay, entonces primero se dieron al Señor. ¿Por qué se dieron así al Señor los de Macedonia? Porque habían visto que el Señor se dio a ellos. Y en la proporción que ves la gracia de Dios, en esa proporción tienes gratitud, que es relacionado con gracia. Entonces, otra vez, entonces ya empieza a decir, pero está hablando una iglesia en una ciudad próspera, una iglesia próspera, no sufrían persecución, todos tenían mucho dinero, y está poniendo de ejemplo para los corintios sus compañeros griegos en Macedonia que estaban en profunda pobreza. Entonces, en resumen, ¿cómo dar? No como los fariseos que hacen todo eso y en plazas y que todo el mundo vea y que no tiene caso hacerlo. Es como dicen a los hombres, o sea, tienes que aprenderte eso. Si tú lavas los trastes, no tiene caso lavar los trastes si tu mujer no te ve haciéndolo. No tiene caso. Va a pensar que otra persona no lo abona a tu cuenta que tú lo hagas y que ella no lo vea, que no se dé cuenta. Entonces, y así los fariseos y escribas, o sea, no tenía caso hacer una buena obra si nadie ve, porque entonces no hay crédito a mi cuenta por mis buenas obras, porque las hacen para que los vean. Y Jesús dice, ellos ya tienen su galardón. Es lo que querían, que los vieran, ya los vieron. Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues como la viuda. Y la viuda lo hizo tan abiertamente como los demás ricos. ¿Okay? Todo el mundo estaba haciendo esto y van pasando esta arca y van echando su ofrenda. Entonces, no es tan así que sea anónimo y secreto y todo eso, pero sí, ella... Obviamente también su vida estaba en manos de Dios, los macedonios, mi vida está en manos de Dios. Entonces, dar de manera que un futuro que tú anhelas depende en parte, en alguna parte, si es en gran parte, como la viuda, como los macedonios, pero en alguna parte, el futuro que anhelas ver materialmente depende de Dios. Al ofrendar de manera que ya no disfrutes algo como antes podías hacerlo, eso le hace a Dios partícipe de tus finanzas y de ese futuro que esperas ver. ¿Te das cuenta? Entonces dice, no como lo esperábamos, versículo 5, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, pues ahí está. Ahí lo dejamos. Vamos a 2 Corintios 9, versículo 15. Al final de tocar todo ese tema con los corintios, Pablo dice esto. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable, como hemos estado viendo domingos, como gozo inefable. Es que no hay palabras para describirlo completamente, ampliamente. Entonces, su don inefable de Dios fue su Hijo. Entonces, otra vez, o sea, así, Dios ama al dador alegre porque Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, para que sean buenos administradores de su Hijo, no. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, así lo dio. ¿Y quién lo cachó? Pues entre millones que han vivido, uno o dos entre millones quizás. Pero entonces, ¿quién lo ha recibido? Gracias a Dios por su don inefable. Y otra vez ya está poniéndolo en perspectiva para nosotros, que veamos la proporción otra vez de cómo percibo la gracia de Dios en mi vida va a afectar cómo otros pueden percibir su gracia en mi vida a través de mi gratitud. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tenemos gratitud que nos has dado tu palabra con abundancia. El salmista dice, a toda perfección he visto fin, pero tu palabra es muy ancha. Y Señor, te damos gracias por hablar, por dejar las cosas dichas y escritas. Te damos gracias, Señor, por los ejemplos y el tipo de ejemplo que pones en tu palabra, y te damos gracias que todo eso solo señala cosas que son tan cotidianas y actuales el día de hoy. Las necesitamos saber. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros, no que nos hagas más generosos, porque entonces se trata de nosotros, sino que abras nuestros ojos, Señor, para ver y saborear más plenamente, más ampliamente, profundamente, Señor, tu gracia en nuestra vida, que podamos darnos cuenta más, amplía nuestro entendimiento y nuestra vista de tu gracia en nuestra vida. Y entre más te vemos actuando con nosotros en gracia, más te podemos amar y más te podemos agradecer, Señor. Y pedimos que nos concedas, como los macedonios, el privilegio de alguna manera contestarte con nuestro amor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.